El Papa, cuando comunica, utiliza la coherencia. No habla de algo que no hace, sino que comunica con los gestos, con tantos detalles de cariño, del tú a tú. Quizás lo que necesitaríamos es escuchar más y juzgar menos, ¿no? Creo que sería una de las formas de aplicar el mensaje para las comunicaciones sociales de este año del Papa. Entregarnos a los demás, aprendiendo, comprendiendo, escuchando lo que realmente les preocupa en su corazón.
En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Acaban de escuchar a Eva Fernández, corresponsal de esta casa en Roma, que esta semana ha visitado Málaga para participar en unas jornadas sobre la cultura del encuentro y ahondar en la comunicación para el encuentro. Gracias, Eva, por tus palabras. Este domingo celebramos la solemnidad de la Ascensión y la Jornada de las Comunicaciones Sociales propuesta por el Papa Francisco bajo el lema Hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Las diócesis andaluzas están organizando diversos actos con los que celebrarla. Un interesante coloquio es el que nos trae Ramón Bogas desde Almería.
¿Se pueden carne unir marketing y religión? ¿Es la fe un producto? ¿Se pueden pensar estrategias en algo tan sagrado? Estas son algunas de las preguntas que el profesor y experto en marketing religioso, Carlos Luna, va a responder en el coloquio abierto con todos los agentes pastorales hoy viernes a las 8 de la tarde en la Casa Sacerdotal Maestro Ávila. Horas antes tendrá una sesión de trabajo con el equipo de gobierno de nuestra diócesis.
Comunicar con el corazón desde la imparcialidad y con la intención de ser siempre garantes de una información veraz. Ese es el mensaje que el obispo de Jaén ha querido transmitir a los 30 periodistas que se han dado cita en el obispado con motivo de la Jornada de las Comunicaciones Sociales. Un desayuno en el que el prelado ha querido agradecer el papel indispensable de la prensa en la sociedad y, de manera particular, la forma tan respetuosa con la que los medios jienenses tratan la información religiosa.
Gracias, Lola Ocaña, desde Jaén, con ese desayuno tan original.
COPE Andalucía.
El Papa Francisco conectará con la Archidiócesis de Granada y con todas las escolas ocurrentes del mundo en el encuentro virtual que tendrá lugar el 25 de mayo con el tema general La crisis de sentido. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Es un encuentro en el que el Santo Padre, entre otras cosas, inaugurará la sede de escolas en Granada. Nuestra Archidiócesis representará las escuelas de España con participantes de países de todo el mundo. De los programas educativos de escolas, el de Estar Juntos será el que se ofrecerá desde España para mostrar al Papa el trabajo sobre esta iniciativa que pone en relación a jóvenes y adultos mayores. En la conexión en vivo con el Santo Padre, un joven granadino que colabora en una residencia de mayores realizará una pregunta a Francisco a la que el Papa responderá.
Nos trasladamos ahora hasta Guadix, donde hoy se presenta una nueva iniciativa con relación a las familias. Nos lo cuenta Antonio Travé.
Esta tarde, a las 8:30 en la Catedral, la Delegación de Familia y Vida presenta el proyecto Amor Conyugal, un camino para los matrimonios católicos inspirados en las catequesis de Juan Pablo II. Así nos lo cuentan Miguel y Rocío, los encargados de presentarlo esta tarde.
Proyecto Amor Conyugal es un camino de espiritualidad para los matrimonios católicos, para que les ayude a descubrir y entender el plan de Dios para el matrimonio.
Y damos la palabra a Pablo Enríquez desde Sevilla para poner cierre musical a este informativo. Se quedan con su COPE más cercana.
Los sevillanos tenemos una cita esta tarde a partir de las 8 en la Plaza de Toros de la Real Maestranza. El motivo es el Catholic Music Festival, una cita musical benéfica con la que se quiere, por un lado, aligerar el coste de la participación en la JMJ de Lisboa y, por otro, fomentar el voluntariado juvenil en diversas iniciativas sociales. Ixis, Una y Nos Vamos o Hakuna son algunos de los grupos que intervendrán en el festival. Por supuesto, aún estamos a tiempo de comprar entradas a través de la web kmfs.es.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina El Espejo Andalucía y da comienzo El Espejo de nuestra tierra en este 19 de mayo de 2023. Como cada semana te acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Historia sencilla, humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. ¡Comenzamos!
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bendice a este esposo. Bendice a esta esposa. bendice esta familia que hoy te consagra.
Dejadme que comience hoy con una frase del Papa Francisco sobre la familia que dice lo siguiente: la familia es el motor del mundo y de la historia. Ciertamente que esta realidad la comprobamos y la vivimos cada día. Sin embargo, también comprobamos que cada vez hay más rupturas matrimoniales con consecuencias tanto en los esposos, en los hijos, como en la propia sociedad. Por eso, qué necesario se hace el descubrir la verdad y la belleza que Dios pensó al crear el matrimonio. Verdad y belleza que San Juan Pablo II supo plasmar en una serie de catequesis sobre el amor humano. Catequesis que son los pilares, la base donde se asienta y donde nació el proyecto llamado Amor Conyugal, un itinerario para matrimonios que ayuda a sanar lo herido y enseña cómo edificar, tantas veces teniendo que reconstruir, un matrimonio pleno. Y os hablo de este proyecto Amor Conyugal porque hoy, 19 de mayo, de manos de la Delegación de Familia y Vida, se presentará en nuestra diócesis a las 8:30 en la Catedral de Guadix para ser asumido como proyecto diocesano. Actualmente, Proyecto Amor Conyugal está presente en 20 diócesis y hay numerosos matrimonios y sacerdotes que colaboran en la difusión de este itinerario de pastoral familiar que organiza retiros para matrimonios, formación en las parroquias y materiales de oración. Y para hablarnos de dicho proyecto nos encontramos en nuestro programa con Rocío y Miguel, una malagueña y un granadino casados, responsables de presentar en la diócesis dicho proyecto. Buenas, Miguel, buenas, Rocío, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy buenas, Antonio.
Muy buenas, Antonio, muy bien.
Muchas gracias.
Contadnos un poco qué es el proyecto Amor Conyugal, que pretende, cuáles son sus objetivos.
Proyecto Amor Conyugal es un camino de espiritualidad para los matrimonios católicos, para que les ayude a descubrir y entender pues lo que es el matrimonio, ¿no? El plan de Dios para el matrimonio, y así les facilita el vivir pues cómo Dios pensó el matrimonio, porque el creador del matrimonio no ha sido el hombre, ha sido Dios, ¿no? Y entonces este camino de espiritualidad lo que hace es ayudarnos, ¿no? Darnos esa formación en nuestra vocación, abierto a cualquier matrimonio o a cualquier novio que tenga acceso al sacramento.
Es verdad que hoy en la sociedad en la que vivimos se ven tantas rupturas matrimoniales que son motivo de sufrimiento, de herida. ¿Creéis que verdaderamente la Iglesia, por medio de estos grupos, puede ofrecer un camino para sanar ese sufrimiento y esa herida?
Sí, por supuesto. De hecho, a nosotros nos ha ayudado mucho este camino para sanarnos, para sanar nuestro matrimonio. Nosotros ahora vivimos un matrimonio mucho más feliz y más pleno de lo que lo vivimos antes, y siempre poniendo a Dios en medio y, por supuesto, a la Iglesia.
Y Miguel, ¿eso cómo se constata y cómo se palpa?
Pues esto lo conseguimos profundizando un poco en la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que habla sobre el sacramento del matrimonio, y ahí nos ayuda muchísimo a ver cómo
lo pensó el Señor,
cómo lo pensó el Señor.
Y te palpa en el día a día, Antonio, también, en el cómo nos tratamos. Qué diferente, pues, cuando hemos comenzado esta formación, pues nos ha enseñado a querernos de verdad, querernos con el amor de Dios, no con el que nosotros traemos, porque cada uno tiene un límite, ¿no? O sea, para mal, pues yo te voy a querer hasta que me hagas esto, ¿no? O sea, hasta este punto yo ya aquí te respondo, ¿no? ¿Dónde está la medida del amor? Y de esta manera, a través de estas catequesis de San Juan Pablo II, nos enseña a amarnos como Dios nos ama, ¿no? A poner al Señor en el medio y que Él sea el que nos llene de ese amor para dárselo a mi esposo.
Oye, he visto que, si se puede decir así, que existe un lema y es del que estáis hablando constantemente, que es el siguiente: vive un matrimonio feliz como Dios lo pensó. ¿Cuál es esa imagen que Dios pensó para el matrimonio?
Pues mira, la imagen que el Señor pensó para el matrimonio es la misma que Él vive en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ese amor de comunión, ese amor de conocerse entre ellos hasta tal punto de ser solo uno, ¿no? Una sola carne, pero con Él. Entonces, ¿nosotros a quién miramos? A Cristo. ¿Qué hizo Él? ¿Cómo amó Él? Hasta el extremo. Entonces, Él nos pide amarnos así.
Oye, habláis de poner a Dios en el centro, pero ¿eso cómo se hace? ¿Qué es lo que hace falta poner cada día en un matrimonio para poner a Dios en el centro?
Y rezando juntos, haciendo oración juntos. Tenemos que ver que somos diferentes, que cada uno, pues, venimos de nuestro padre y de nuestra madre. Pero esas diferencias nos unen más todavía, no nos tienen que separar.
Volviendo de nuevo al proyecto Amor Conyugal, ¿cuáles son los fundamentos donde se asienta este proyecto?
A ver, tenemos varias partes, ¿no? La parte ascética, en la que, bueno, nosotros sabemos que podemos poner de nuestra parte, ¿no? Y también, pues, el conocer esta esta formación, ¿no? A través de la catequesis de San Juan Pablo II, en la que vamos viendo, nos vamos formando y ponemos nuestro esfuerzo, ¿no? Y luego la parte mística, que es la parte de la gracia de Dios, no contar con el Señor en todo momento, ¿no? Entonces, pues esa oración personal y luego esa oración conyugal entre nosotros, ¿no? Que es como él cuide la cuestión, ¿no? La adoración, los sacramentos, ¿no? Los grupos mensuales también que tenemos, unos retiros donde en 3 días se nos revela pues toda la primera parte de la catequesis de San Juan Pablo II, ¿no? El fundamento principal es conocer, pues eso, que hemos sido creados por amor y para amar y basados en estas catequesis, sobre todo.
He visto que los grupos de amor conyugal, como me estáis explicando, tienen pues una dinámica, pero ¿serían grupos diocesanos o se realizan en las parroquias? ¿Hay un mínimo para formar dicho grupo?
Los grupos son diocesanos, se forman en la parroquia. Hay un mínimo de 2-3 matrimonios que quieran comenzar y normalmente más de 15-16 matrimonios no solemos recomendar.
Nos reunimos una vez al mes y al final de cada reunión tenemos un objetivo que tenemos que hacer o intentar practicar durante ese mes. Por ejemplo, rezar juntos, hacer cosas por tu esposa 3 veces al día.
Renunciar a algo por amor.
No sé cuántos años lleváis de casados como matrimonio, pero estáis hablando de esa belleza del matrimonio católico. ¿En qué consiste esa verdad y esa belleza del matrimonio cristiano? ¿Cómo se manifiesta esa verdad y esa belleza?
Esa belleza que la vamos conociendo cada día, porque nosotros pues llevamos 15 años casados, pero fue a los 4 o 5 años de casado cuando empezamos a conocer esto. Y no nos podíamos ni imaginar, pero ni en sueños, cómo Dios había pensado el matrimonio, lo que nosotros íbamos a llegar a vivir, esa intimidad, esa comunión a la que estamos llamados a vivir, eso es lo más maravilloso. O sea, es que nunca nos podríamos haber imaginado, porque tú piensas que vamos a ser felices, que vas a tener pues los niños, ¿no? El día a día, pero es que Dios lo que ha pensado es muchísimo más bonito y más grande que lo que nunca nadie se puede imaginar. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en este camino de proyecto amor conyugal. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! O sea, el poder conocer a mi esposo y que él me pueda conocer a mí, el abrir nuestros corazones de verdad, el ir purificándonos uno al otro, ¿no? Porque somos ayuda adecuada el uno al otro, ¿no? El ayudarnos.
El mirarte a los ojos, que cuántos matrimonios pasan año y año.
Y se dejan de mirar.
Sé que os presentáis de una manera peculiar, Rocío de Miguel y Miguel de Rocío. Explícanos, ¿por qué esta presentación?
Bueno, porque al final, el día que nos casamos, nos convertimos en una sola carne. Entonces, yo soy Miguel de Rocío porque somos uno, en realidad. Entonces, mi apellido pasa a ser Rocío. Y estoy encantado con ello.
Nuestra vocación a la santidad es ser uno, ser una sola carne, y entonces pues eso, yo estoy en él está en mí y Dios está en los dos.
Miguel, Rocío, lanzad un mensaje de aliento para nuestro oyente y animadlo a participar en este proyecto que vaya a presentar.
Yo animo a todo el mundo y de hecho a nuestros niños le hemos preguntado alguna vez qué habían notado en sus casas cuando sus padres habían hecho un retiro del proyecto Amor Conyugal, y la mayoría de los niños decían que lo primero, mucha más felicidad, que habían dejado a sus padres de pelearse, y cómo sus padres querían que todo el mundo hiciese estos retiros del proyecto Amor, por la alegría que se vive en los retiros, por la felicidad con la que se sale de los retiros.
O sea, que animamos a todo el mundo que lo haga, porque para nosotros ha sido la salvación de nuestro matrimonio, la ilusión de cada día, ¿no? La esperanza de para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Contamos también con la presencia de los delegados de Familia y Vida de la Diócesis Jesús e Inmaculada. Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Muy buenas.
Buenas, Antonio, muy bien.
Hemos estado hablando antes del proyecto Amor Conyugal que se va a presentar en la diócesis. ¿Por qué ahora presentar y proponer este proyecto a nivel diocesano?
Yo creo que siempre es buen momento, ¿no?, para presentar este tipo de proyectos, este tipo de itinerarios de formación permanente para matrimonio. ¿Por qué ahora? Porque creemos que el matrimonio cristiano pues está en declive, hay muchísimos problemas, muchas veces por falta de formación, por falta de compromiso, y creemos que siempre es buen momento, ¿no?, el presentar estos itinerarios, incluso movimientos, ¿no?, que estamos presentando a la diócesis para poder ayudar y poder, ¿por qué no?, entre comillas, salvar a tantos matrimonios.
Hablas del declive del matrimonio católico. Es verdad que hoy asistimos a muchas rupturas matrimoniales, motivo de sufrimiento y de grandes heridas. ¿Creéis que verdaderamente la Iglesia puede ofrecer un camino, pues, para sanar ese sufrimiento y esa herida?
Estamos totalmente convencidos de que la Iglesia puede ofrecer, además de un camino, ese acompañamiento, seguir a Cristo. Esas instituciones se han asociado a la Iglesia, como es el COF, que está ya constituido. Y claro que la Iglesia ayuda a sanar esa herida y sobre todo a vivir experiencias que pueden construir y reconstruir, ¿no?, esos matrimonios heridos.
Y vosotros, como matrimonio, contadnos un poco vuestra experiencia. ¿Por qué es una belleza casarse por la Iglesia?
Es una belleza porque es la vocación a la que hemos sido llamados. Y en esa vocación ya no somos dos, somos tres, y ya no tres, sino uno, porque en este camino del matrimonio siempre vamos acompañados por el Señor, en lo bueno y en lo malo, siempre. Él es el que nos guía, el que nos lleva. Sin Él no tendría ni sentido. O sea, nosotros ni un segundo de nuestras vidas vemos que podríamos estar sin el Señor. Sin el Señor y la Iglesia. La Iglesia, en definitiva, es el Señor. O sea que sin Él no tendría sentido la belleza del matrimonio. Es el que lo da todo y es el que nos agarramos.
¿Por qué no lanzáis un mensaje de aliento a nuestros oyentes y los animáis a participar en este proyecto diocesano?
Pues que se animen, porque es un itinerario de formación precioso que está basado en la catequesis de San Juan Pablo II. Todos los meses se reunía con un grupo de matrimonio y le daba unas catequesis. Pues Proyecto Amor Conyugal ha recogido esas catequesis y la ha traído a estos matrimonios. Es precioso. Vivir con el Señor y con el Señor, todo lo cambia. Todo va a ser diferente, pero para mejor. Y sobre todo porque nos va a ayudar a los matrimonios a santificarnos y a ser felices, que es nuestro objetivo en esta vida. No hay nadie que no quiera ser feliz. La felicidad es como un imán que tenemos. O sea, nuestro objetivo es ser felices y ser santos.
Y pasamos a las palabras y la reflexión de manos de Manuel Amezcua. Bueno, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridos amigos, se nos acercan las elecciones. Yo quiero poneros un ejemplo bendito de alguien, pues, muy cercano, persona de grande abundamiento cristiano, muy generoso, ¿no? Es un gran sacerdote de nuestra diócesis. No voy a deciros el nombre, no solo porque así aseguro la curiosidad, que la aseguro, sino además porque a él no le gustaría, ¿no? En un momento determinado yo le pregunto, pero bueno, tantísimas limosnas, tantísimo dinero para ciertas cosas. Hombre, pues, dan unas cantidades serias en un Guadix que siempre está depauperado, ¿no? Y me dice, yo no creo que sea importante hacer muchas cosas buenas por los demás, que es importantísimo. Yo lo que creo que es más importante es salvaguardar los derechos de Dios. ¿Cómo? Los derechos de Dios. Dios tiene derecho a que yo le dé limosna a los más pobres, tanto de cerca como de lejos, en Honduras, en donde estén los pobres. Dios tiene derecho a que yo le dé limosna a los más pobres. Oye, no puede ser más desconcertante, pero tampoco puede ser más bello. Una cosa parecida pasa con el voto católico. El voto católico ha de preservar al partido que mejor guarde todos los derechos humanos. Evidente, faltaría más. Según la conciencia de cada cual tendrá que elegir cuál de las formaciones políticas pues favorece más las libertades, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero oye, una pregunta que dejo yo en el aire. ¿No será que Dios tiene derecho a que te pienses bien a quien votas? Naturalmente, ningún partido agota el Evangelio, porque ningún partido provoca unas situaciones evangélicas, porque la historia humana no provoca situaciones evangélicas. Os pongo un ejemplo. Mis tatarabuelos y los tuyos, querido Radio Escucha, veían bien la pena de muerte, veían fatal el aborto, pero la tortura pública a los que eran condenados, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Madrid, de Guadix, pues claro, sí, se les pegaba y tal, y después se les mataba para que aprendieran y para que los que lo estaban viendo, niños incluidos, también aprendieran. ¿Veis? Cada una de las situaciones sociopolíticas ejerce presión sobre unos valores, por ejemplo, no al aborto, pero no ejerce presión acerca de otros valores que pueden expresarse en el racismo, en ciertas formas trasnochadas de machismo. Es decir, aquí no hay nadie que agote las posibilidades del Evangelio. Ahora bien, tú y yo hemos de cuidar a qué tiene derecho Dios antes de votar y decidir a quién votamos, cuidando mucho todos los derechos humanos. Y a lo mejor no viene mal que cuidemos algún derecho divino. Lo mejor de lo mejor para vosotros, de Manolo Amezcua.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a noticias de nuestro obispo, que ha constituido el Consejo Diocesano de Pastoral de la Salud de la diócesis. El domingo 14 de mayo, día de la Pascua del Enfermo, y vísperas de la celebración del patrón San Torcuato. Fue justo antes de la Eucaristía en la Catedral de las 12 de la mañana. Consejo que lo forman el director del secretariado, el sacerdote don Rafael Tenorio, y un grupo de 24 personas provenientes de todos los lugares de la diócesis, entre los que hay médicos, enfermeros, cuidadores de enfermos, trabajadores de residencias, ministros de la comunión, religiosos. Su labor será el cuidado de los enfermos y la formación de los que los cuidan, y sobre todo los que trabajan en el ambiente sanitario.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La semana pasada, concretamente el día 10 de mayo, el obispo, en compañía del delegado de Acción Social y Caritativa, Juan Sáez, conoció de primera mano el cómo se están desarrollando las clases de cocina profesional del curso que Cáritas Diocesana está impartiendo, cursos que cuentan con la financiación del Fondo Social Europeo. Fue un encuentro cercano donde pudo compartir con los alumnos sus inquietudes y sus esfuerzos, y sobre todo experimentó las ganas que tienen de formarse para encontrar un buen trabajo en este sector de la hostelería. Y es que, sin duda, y Cáritas ayuda en la medida de sus posibilidades, la formación es la mejor manera de encarar el futuro.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ya queda poco para la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, que se celebrará en Lisboa del 3 al 7 de agosto. Como nos cuenta la Delegación de Juventud, aún se está a tiempo de apuntarse y participar en este Encuentro Mundial de los Jóvenes. Para más información sobre las inscripciones, la podéis encontrar en la página de la diócesis, www.diocesisdeguadix.es. En Lisboa se darán cita miles de jóvenes, quizá más de 1 millón, para compartir y celebrar la fe. De esta diócesis ya están inscritos un grupo de más de 50 que saldrán la semana previa, dirección Coimbra, para participar primero de un encuentro y convivencia entre los jóvenes y después marchar hasta Lisboa y tener ese encuentro con el Papa Francisco. ¡Anímate y participa en la JMJ!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
No quiero terminar nuestro programa de hoy sin recordar unas palabras de nuestro obispo en la festividad de nuestro patrón diocesano. Palabras que recogemos de la homilía de la Eucaristía en honor a San Torcuato.
No es un mito, no es una leyenda, no es algo inventado que nos entretenga en el presente o el deseo de justificar la labor milenaria de la presencia de la Iglesia en esta zona norte de Granada. San Torcuato no es pasado, no es un mito.
San Torcuato es patrón de la ciudad occitana y de toda la diócesis. Fue el primer obispo, lo que hace de Guadix la prima sedes Hispaniae, la primera diócesis, que remonta su historia a los inicios del cristianismo y a la predicación de los apóstoles. La misa pontifical, que tuvo lugar a las 12 de la mañana, fue presidida por el obispo don Francisco Jesús Orozco y concelebrada con los canónigos y sacerdotes de la ciudad. Terminó con la bendición apostólica e indulgencias. Fue un día grande donde la catedral se llenó y asistieron las autoridades civiles, militares, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las judiciales, así como algunos alcaldes de localidades cercanas. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora, Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 19 de mayo de 2023. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis occitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices y hasta la semana que viene, si Dios quiere.